Pues después de ver su obra cumbre, que es la cúpula del Domo de Florencia, vamos a ver la Basílica de San Lorenzo y la Sacristía Vieja. Mirad, la basílica está ubicada en la Plaza de San Lorenzo, en Florencia. Está casi enfrente del Palacio Medici y va a ser la iglesia vinculada a la familia Medici. Fue consagrada en el año 393 a San Ambrosio, obispo de Milán, y durante tres siglos fue la primera catedral florentina y conservaba los restos de San Zanobi, que fue el primer obispo de Florencia, que después pasaron a la iglesia de Santa Reparata. O sea que al principio la iglesia de San Lorenzo se utilizó un poquito como catedral de la ciudad. Después los restos de este obispo pasaron a Santa Reparata. Santa Reparata se convirtió en la catedral de Florencia hasta que por último se sustituyó por esa maravillosa arquitectura que hizo Arnolfo Di Cambio. La basílica actual fue construida sobre la original a partir de 1419 por voluntad de Giovanni de Medici. Giovanni es el iniciador de la dinastía de los Medici y entonces él es el que quiere realizar esta iglesia. Y le encarga el proyecto a Filippo Brunelleschi. Después la dirección de los trabajos va a terminar en manos de Michelozzo, porque bueno, Brunelleschi no la termina, pero todo lo que es la estructura, el diseño, etcétera, es de Filippo Brunelleschi. Las obras duraron muchos años y se terminaron, a excepción de la fachada que sigue sin acabar a fecha de hoy, en el año 1461, gracias a la contribución de Cosme el Viejo, que es el hijo de Giovanni. O sea que fijaros, la dinastía de los Medici empieza con Giovanni, después va Cosme el Viejo, después iría el hijo de Cosme el Viejo, que es Piero el Gotoso, y después el hijo de Piero el Gotoso, que es el famoso Lorenzo el Magnífico, que es el del que hemos oído hablar todos. Bueno, la fachada de la basílica, ya os digo, está sin terminar, a pesar de que hay diferentes proyectos, como por ejemplo el que el Papa León X le propuso en 1518 a Miguel Ángel. León X es un papa de la familia Medici, quería terminar esa fachada, le propone a Miguel Ángel que lo haga. Miguel Ángel se va a las canteras de mármol de Carrara a elegir el mármol y se pasa meses allí. Y después el papa cambia de opinión y la fachada no la hace Miguel Ángel, pero es que la fachada a fecha de hoy sigue sin hacerse. El objetivo era crear un edificio comparable a los de la antigüedad y recuperar el modo de las antiguas basílicas paleocristianas. Cuando uno entra en San Lorenzo, yo no sé si conocéis San Lorenzo, cuando entramos en San Lorenzo, la estructura es de una basílica. Es una planta con tres naves y el techo es totalmente adintelado. Entonces, las basílicas paleocristianas eran así. Y entonces es lo que se está reviviendo un poquito, ese concepto de las basílicas paleocristianas. Tiene esa estructura de cruz latina, que tiene tres naves, pero un crucero que sobresale muy poquito en planta. Las naves se dividen unas de otras por columnas de orden corintio y arcos de medio punto. Mirad, la utilización de columnas corintias, que es lo que más le gustaba a los romanos, porque acordaros que los griegos preferían el orden dórico y jónico. El orden corintio, eso lo habréis estudiado en arte clásico, es un arte tardío, que surge a partir del siglo IV, en interiores, en los tolos, en el interior de los tolos, y que después, en cambio, a los romanos les va a gustar mucho. Y los romanos van a utilizar mucho el orden corintio o el compuesto. Bueno, esa utilización de columnas clásicas y de arcos de medio punto, pues nos hablan de que estamos ya en una estructura renacentista, que no tiene nada que ver con los pilares, los arcos apuntados, las bóvedas de crucería de lo que es el mundo gótico. Otra de las características, y esto ya va vinculada totalmente a la ciudad de Florencia, es que estos arcos de medio punto se hacen con piedra serena gris. Mirad, cuando uno sabe que está en Florencia, porque cuando entra a una de sus basílicas o a una de sus iglesias, se combina el enfoscado claro con la piedra serena gris. Y eso es lo distintivo de Florencia. Siempre vamos a tener ese enfoscado claro con esa piedra serena gris. Ahora veréis los ejemplos. Es una planta, ya os digo, casi basilical, con capillas laterales y un crucero cubierto. La elegancia del interior se debe al nuevo estilo renacentista, a esas proporciones armónicas, geométricas, que poseen pues, todas las obras de los autores renacentistas, en escultores como Donatello o en pintores como Fray Filippo Lippi. La basílica tiene una cubierta plana con casetones, como os decía. Así eran las basílicas romanas, lo que pasa es que las basílicas romanas su función era de tipo civil, era donde se administraba justicia. Las basílicas paleocristianas creemos que están basadas en esas basílicas romanas. La diferencia es que mientras las romanas se dedican a algo civil, que es la administración de justicia, las cristianas son algo de tipo religioso. Y además algo de tipo religioso muy novedoso, y esto lo tenéis que recordar siempre, con respecto a lo que eran los templos en la antigüedad clásica. Cuando habéis estudiado arte egipcio, arte de Grecia o arte de Roma, los templos son única y exclusivamente para albergar la estatua del dios a quien están destinados. En cambio, el cristianismo es un concepto radicalmente distinto. El templo es un lugar para acoger a gente. Por lo tanto, tienen que ser lugares amplios, con luz, ventilados. Es un concepto radicalmente distinto a los templos que teníamos en la antigüedad. Bueno, pues tenemos esa planta basilical cubierta con una cubierta plana con casetones, igual que en Roma. Cuando vamos a Roma, lo más llamativo es el Panteón, con esos casetones extraordinarios. Bueno, pues aquí se vuelven a utilizar los casetones. Y ya os digo, columnas con capiteles corintios de tipo clásico. Ese bicromatismo típico florentino, ya os digo, se consigue con la combinación de piedra serena gris con el enfoscado claro. Eso es el distintivo de que estamos en Florencia. En esta basílica, a la izquierda del transepto, vamos a encontrarnos la sacristía vieja de Brunelleschi. Mirad, en San Lorenzo hay dos sacristías. La sacristía vieja, que está dentro de la basílica de San Lorenzo, que está al lado del altar a la izquierda, y esa la vamos a estudiar ahora, que la hace Brunelleschi, se considera uno de los momentos cumbre de lo que es el 400 italiano, arquitectónicamente hablando, y luego la sacristía nueva. La sacristía nueva es esa que en la página anterior os he dicho, ¿veis? Que está justo debajo de esta y es donde están las famosas tumbas medicias de Miguel Ángel. La sacristía nueva la estudiaremos cuando estudiemos a Miguel Ángel y es todo arquitectura, escultura, todo diseñado por Miguel Ángel y está justo debajo de aquí. Bueno, pues como os decía, la sacristía vieja de Brunelleschi. Tiene una planta cuadrada con formas geométricas, la decoración es de Donatello y hacen que esta sacristía sea uno de los mejores ejemplos de arquitectura renacentista que tenemos. De hecho, está calificada como el primer espacio de planta central del Renacimiento por toda la historiografía del mundo del arte. Entonces, siempre estudiamos esta sacristía vieja de Brunelleschi, porque ya os digo, es el primer espacio plenamente renacentista, plenamente cuatrocentista, con planta centralizada que estudia la historiografía. Es un espacio cúbico cubierto con una cúpula con nervios sobre pechinas al que se une también otro espacio similar a una especie de ábside en la parte de atrás. Es pequeñita, no es demasiado grande y tienes ese espacio cúbico cuadrado con un remate de cúpula con nervios. ¿Por qué con nervios? Pues que fijaros que ya lo hemos visto en la cúpula Santa María del Fiore. Los nervios hacen que aparte del nivel, aparte que sustentan, dan esa policromía y dan esa vistosidad a la cúpula para que no sea tan monótono. Esta sacristía fue, la parte arquitectónica le corresponde a Filippo Brunelleschi, pero fue decorada por Donatello entre 1420 y 29. Y es totalmente diferente de la sacristía nueva, que ya os digo, veremos en las próximas clases, construida por Miguel Ángel en 1520. Pasan 100 años desde la construcción de la sacristía vieja de Brunelleschi a la sacristía nueva de Miguel Ángel. Bueno, y en la nueva es donde están las famosas tumbas de Giuliano y Lorenzo de Medici. A finales del siglo XVI, al lado de la basílica, se va a construir la famosa Capilla de los Príncipes para las tumbas monumentales de la familia Medici. Eso es esa cúpula que os decía que cuando hemos visto la panorámica del Duomo, os decía, esta cúpula se corresponde con esas tumbas de los príncipes y justo debajo de ella está la famosa sacristía nueva de Miguel Ángel. Bueno, estamos ahora mismo con la sacristía vieja. Brunelleschi en esa sacristía vieja nos va a dar una arquitectura que luego nos la va a volver a recordar en la Capilla Pacci. La Capilla Pacci está en Santa Croce, la vamos a estudiar a continuación, pero vais a ver que arquitectónicamente tanto la sacristía vieja como la Capilla Pacci tienen la misma estructura. Aparte de la sacristía vieja, de la Capilla Pacci, de la Basílica del San Lorenzo y de la Basílica del Santo Espíritu, Brunelleschi lo que va a hacer es crear plantas que se articulan mediante la repetición del módulo. Y aquí entramos con el primer concepto plenamente renacentista. Lo que va a hacer Brunelleschi es que elige un módulo cuadrado en planta y cúbico, es decir, algo totalmente cuadrado, y ese módulo lo va a multiplicar, a dividir, para obtener la planta perfecta. O sea que ya los edificios son geometría pura, son matemática pura. Y Brunelleschi es el primero que va a hacer esto. Entonces, a partir de Brunelleschi, todos los arquitectos del Renacimiento, Alberti y todos los demás, van a emplear ese concepto del módulo. Una determinada medida, que multiplicada o dividida por sí misma, nos va a dar espacios perfectamente centrados y armónicos. Bueno, pues tenemos ese cuadrado, que ya os digo que lo va a hacer así. Alberti va a hacer algo similar en la iglesia de San Andrés de Mantua, que estudiaremos cuando veamos algo. Bueno, la sacristía, como os decía, es un espacio de planta cuadrada, cubierta con una cúpula sobre pechinas. Esta estructura se va a repetir en la capilla que ocupa el espacio central y, por lo tanto, la sacristía y la capilla se someten al mismo esquema cúbico. Brunelleschi va a seguir este esquema, como os decía, en la capilla Pacci, consiguiendo el espacio centralizado típico del Renacimiento. Cuando hablamos de arte del Renacimiento, hablamos de espacio centralizado, ¿eh? No se me ha olvidado lo del Escorial, cuando mi pierna esté mejor iremos al Escorial, ¿eh? Pero ya os digo que hablar de Renacimiento es hablar de espacio centralizado. Luego eso se va a hacer en el Escorial, por eso os recordaba lo del Escorial, porque el Escorial es una planta de cruz griega totalmente centralizada, ¿eh? Bueno, pues eso es el espacio típico del Renacimiento y esto va a ser así hasta que lleguemos a la Reforma Protestante. A partir de la Reforma Protestante, la Iglesia se da cuenta que con iglesias de planta centralizada no puede conseguir el objetivo que quiere, que es transmitir un mensaje a los fieles de que la Iglesia católica es la verdadera frente a la protestante que está surgiendo, y entonces desaparece el concepto de planta centralizada y desaparecen las plantas de cruz griega y el concepto de planta centralizada que surge en el Renacimiento y se apuesta por una planta de cruz latina como la cruz en la que murió Cristo, porque así tenemos una planta totalmente direccional donde el sacerdote puede decir sus pláticas y puede hablarle a los fieles de lo que interesa en ese momento, que es que la Iglesia católica es la verdadera frente a la protestante. Pero que sepáis que el espacio arquitectónico del Renacimiento es centralizado hasta ese momento. En estas construcciones se van a combinar figuras geométricas como cuadrados, círculos y triángulos para, de alguna forma, decorar. Y mirad, aquí tenemos. Bueno, esta es la Basílica de San Lorenzo. Esta es la foto. Fijaros, tenemos las tres naves. Siempre que hay tres naves, la nave central es más alta y más ancha que las naves laterales. Eso absolutamente siempre. Así eran las basílicas romanas, y así fue en las basílicas paleocristianas y así va a ser a lo largo de toda la historia del arte. Entonces, como veis, esta planta, la nave central, es mucho más ancha que las laterales, pero también más alta. Vemos esa cubierta plana con casetones, que os acababa de decir. Y aquí vemos el enfoscado claro y la piedra serena gris. Si os dais cuenta, los arcos son de piedra serena gris. Son de medio punto y de piedra serena gris. Las columnas corintias son de piedra serena gris. Y solamente con ver este contraste entre enfoscado blanco y piedra serena gris, sabemos que estamos en Florencia. Puede que no sepáis en qué iglesia estamos, pero eso nos indica que estamos en Florencia. Bueno, pues este es el interior de San Lorenzo. Y esta es la sacristía vieja de Brunelleschi. Es una planta cúbica, como os decía, y entonces sobre esa planta cúbica hay una cúpula. Aquí tenéis un detalle de la cúpula. Es una cúpula gallonada, es decir, como si estuvieran marcados los bajos de la naranja. A eso le llamamos gallonada y, evidentemente, como todas las cúpulas, se eleva sobre pechinas. Las pechinas son este espacio triangular que nos hace pasar de un espacio cuadrado a un espacio circular. Entonces, eso es lo que se llaman pechinas, que normalmente la decoración de las pechinas suelen ser el tetramorfos. Los cuatro evangelistas en sus formas como personas escribiendo el evangelio o en sus formas animales. Bueno, pues aquí tenéis esa sacristía vieja y esa basílica de San Lorenzo, ya os digo, tremendamente vinculada a la familia Medici. Vamos a ver ahora la iglesia del Santo Espíritu. Dime. Sí, Donatello lo que va a hacer es la decoración, ¿eh? Lo que va a hacer es la decoración de esculturas que tenemos por aquí abajo. Toda la decoración, la arquitectura pertenece a Donelski y toda la decoración pertenece a Donatello. Escultura. La escultura pertenece a Donatello. ¿Vale? La escultura pertenece a Donatello. Bien, vamos ahora con la iglesia del Santo Espíritu. Si os dais cuenta, ellos lo denominan al revés que nosotros. Nosotros hablamos del Espíritu Santo y ellos hablan del Santo Espíritu de Florencia. Bueno, es un edificio religioso que tuvo un papel fundamental en la historia de la ciudad, ya que prestó su nombre a todo el barrio del Oltrarno. El Oltrarno, hablamos de ello porque es un barrio que está al otro lado del río Arno. Realmente toda Florencia, si conocéis Florencia, todos los edificios importantes están en el margen derecho del río Arno, ahí está el Duomo, está la Señoría, está la Basílica de San Lorenzo, está todo. Pero al otro lado del río Arno hay tres cosas muy importantes. Está la iglesia del Carmine, que tiene las pinturas de Masaccio. Está la iglesia del Santo Espíritu, que es la que vamos a estudiar ahora, de Brunelleschi. Y está el Palacio Pitti, que también veremos. Bueno, os digo que es este edificio da nombre a ese barrio, el Oltrarno, porque está al otro lado del Arno. Hacia el año 1269, los monjes agustinos construyeron en la zona donde hoy está la iglesia del Santo Espíritu un convento y una pequeña basílica. Y sobre los restos de este convento, que fue destruido por un incendio, se edificó la basílica actual, que fue comenzada por Filippo Brunelleschi. Esta basílica se considera la última obra maestra de Brunelleschi, aunque fue terminada y construida por Manetti tras la muerte del arquitecto al poco de iniciarse las obras. Aquí volvemos a esos casos que decíamos antes, como el otro día el campanile de Giotto, que realmente lo inicia Giotto, pero todo el mundo hablamos del campanile de Giotto. Pues aquí igual, la iglesia del Santo Espíritu la diseña Brunelleschi, pero realmente Brunelleschi va a morir enseguida y bueno, quien la va a construir es Manetti, pero siguiendo todos los diseños y todo lo que había hecho Filippo Brunelleschi. Sigue el modelo de la iglesia de San Lorenzo, tiene esa planta de cruz latina con tres naves, con columnas, arcos de medio punto con piedra sirena gris. El tramo abovedado entre las columnas fue concebido por Brunelleschi como una medida para determinar las proporciones de la basílica. O sea que, digamos, los arcos que van de un lado a otro, de una columna a otra, están marcando las proporciones que va a seguir la basílica. Es el famoso módulo, la medida de referencia que siguen los arquitectos para hacer su edificación. El crucero es dos veces mayor por cada lado de la cruz, de cada tramo, y la nave pues es más alta y más ancha, como veis. Volvemos a tener una nave central más alta y más ancha y bueno, una cubierta plana con unos casetones aquí un poquito más decorados. ¿Por qué hay esa diferencia de alturas? Porque normalmente la diferencia de alturas nos permite abrir algún vano. Si os dais cuenta, aquí las naves laterales, al ser más bajitas, aquí podemos abrir algún tipo de vano que dé iluminación al edificio. Y entonces eso es lo que nos vamos a encontrar. Al lado de la basílica está una preciosa sacristía octogonal cuya cúpula va a ser de Giuliano Sangallo. Bueno, esta es la basílica, es muy robusta. El aspecto que nos da es que es tremendamente robusta. Yo no sé si os habéis dado cuenta, estas columnas son muchísimo más potentes que las que había en San Lorenzo. Y en esta basílica, ahora os cuento una de las grandes historias de esta basílica, es que en una de sus capillas a la izquierda hay un maravilloso Cristo que hizo Miguel Ángel. Entonces, mirad, en esta basílica, ya os digo, justo entrando a la basílica, además, incluso aunque haya misa, porque yo a veces he ido y hay oficios religiosos, pues tú te metes por una nave lateral para no interrumpir y en una de estas capillitas está el Cristo de Miguel Ángel. Mirad, el Cristo crucificado de Miguel Ángel es de madera y es un Cristo totalmente desnudo, al que nunca se le ha puesto un paño de pureza. Ahí se ve una notable diferencia entre la mentalidad italiana y la mentalidad española. en España nunca tendremos un Cristo así. Mientras que en Italia no hay ningún problema. O sea, Miguel Ángel lo hizo y cuando tenía 17 años, a finales del 480, y el Cristo sigue exactamente igual, ¿eh? Nunca le han puesto el paño de pureza. Entonces, le hace como agradecimiento al prior que cuando él tenía 17 años le permitió estudiar la anatomía de los cadáveres del hospital. Entonces, aquí aprendió cómo eran los músculos, cómo eran los nervios del cuerpo humano y luego eso lo supo plasmar en sus obras. En España eso tampoco se hacía, ¿eh? Tanto Leonardo da Vinci como Miguel Ángel conocían muy bien la anatomía humana porque trabajaban con cadáveres. En España eso se consideraba que no se podía hacer. ¿Y en Italia con qué cadáveres se hacía? Pues con los de los presos, por ejemplo, o con las de las personas sin familia que no eran reclamadas por nadie. Pues no se hacía, digamos, con todo tipo de cadáveres. Entonces, con ese tipo de personas que no había familia que reclamara el cadáver, pues ya os digo, los presos, pues se le dejaban pues, a Leonardo y a Miguel Ángel que los diseccionaran, que los abrieran para poder estudiar los músculos, los tendones, absolutamente todo. Por eso Miguel Ángel tiene un conocimiento tan extraordinario de la anatomía humana y Leonardo da Vinci también. Vamos a ver ese Cristo. Mira, este es el Cristo, que como veis, ese Cristo de madera, que lo hizo en agradecimiento al prior del Santo Espíritu. Y bueno, es un Cristo muy estilizado, ¿sí? Y no es de gran tamaño, ¿eh? Yo creo que es un poquito más pequeño en tamaño natural, pero es un Cristo perfectamente estilizado que ya os digo que está, se puede ver en la iglesia. Yo, la verdad es que yo siempre que lo he visto se podía entrar libremente. Ya la última vez que estuve en Florencia habían puesto de moda, ya sabéis que los italianos son como son, había que pagar 2 euros para entrar a la capilla a ver al Cristo. Eso es una moda ya del año pasado, ¿eh? O sea, este año se han sacado otras modas, como pagar en el Panteón, que no se había pagado nunca, que hay que pagar 5 euros en el Panteón, que nos encontramos con la sorpresa, que hay que reservar hora y pagar 5 euros, pero, y bueno, pues eso es una sorpresa que nos hemos encontrado en Roma este año. La sorpresa del año pasado en Florencia es que si querías entrar a ver el Cristo, pues tenías que pagar 2 euros para entrar a ver el Cristo. Pero merece la pena, ¿eh? Bueno, Brunelleschi diseñó otro edificio en Florencia, que lo tenéis recogido en vuestro libro, que es el Oratorio de Santa María de los Ángeles. Es un lugar que yo no he visto nunca, sinceramente. Tiene una planta octogonal, acuculada, y está considerado como origen de las iglesias de planta centralizada, y también se le atribuye su construcción a Filippo Brunelleschi. Bueno, ahí tenéis esa imagen que aparece ahí, que la tenéis en vuestro libro. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de Santa Croce, ¿eh? Mirad, Santa Croce es, bueno, es una iglesia enorme. O sea, uno cuando va a Florencia, hay un sitio en Florencia maravilloso, es Piazzale Michelangelo. Yo no sé si habéis ido alguna vez a Florencia. Bueno, pues yo he subido varias veces a Piazzale Michelangelo. Desde Piazzale Michelangelo hay una visión extraordinaria de todo lo que es la ciudad de Florencia. Entonces se ve muy bien la catedral, esa imagen de la catedral, del Duomo, por supuesto, pero lo que más destaca desde Piazzale Michelangelo es Santa Croce, porque Santa Croce está muy cerquita del río Arno. Entonces, claro, el Duomo está mucho más hacia el interior de la ciudad, pero como Santa Croce está pegada al río Arno, lo primero que te llama la atención es la gran edificación que es Santa Croce. Bueno, como os decía, Santa Croce está vinculada a San Francisco de Asís y a sus monjes, que llegaron a Florencia en el año 1200, y tras la muerte del santo construyeron una pequeña iglesia. Después necesitaron agrandar su lugar de culto, aunque esta idea era contraria, ya sabéis, a los principios de San Francisco, que era un hombre que hablaba de sencillez, de pobreza, de la orden y demás, y en cambio una cosa son los principios de la orden y otra cosa es el edificio, que es uno de los más espectaculares que hay en Florencia, la iglesia de Santa Croce. Bueno, en el año 1295 se empezaron las obras bajo la dirección de Arnolfo Di Cambio. Os la he puesto aquí porque es una iglesia gótica, ¿eh? Pero os la he puesto aquí por la importancia que tiene y porque voy a hacer referencia a ella en otra serie de cosas. En Santa Croce está la Capilla Pacci. Entonces, bueno, no quería hablaros solo de la Capilla Pacci así suelta, sin hablaros un poquito de Santa Croce, pero que Santa Croce no es renacentista, es gótica, ¿eh? Es obra de Arnolfo Di Cambio. En los siglos posteriores, la basílica fue creciendo, aunque la fachada permaneció sin terminar hasta finales del siglo XIX en estilo neogótico. Acordaros que esto lo vimos también el otro día con el Duomo de Florencia, que la fachada unas veces se hizo, otras se pintó, hasta que a finales del XIX se hace la fachada neogótica que hay en la actualidad, pues con Santa Croce nos pasa exactamente igual. Las grandes vidrieras iluminaban los frescos de las paredes que describían la vida de Cristo y la pintura, bueno, pues tenía una función didáctica. Recordar que durante toda la Edad Media el arte rey es la arquitectura y la escultura y la pintura tienen una función totalmente docente. Están dedicadas a que los fieles aprendan una serie de cosas. Tener en cuenta que las misas eran en latín, o sea, los sacerdotes estaban de espaldas. Que yo, la verdad es que yo no sé si esto en otras ocasiones no me he fijado, pero cuando hemos estado en Roma, me parece que fue en Santa María la Mayor, en una capilla, estaban diciendo la misa, estaban de espaldas a la gente y yo me quedé pasmada porque era la primera vez que veía una misa de espaldas al público. Pero bueno, en aquella época las misas se decían de espaldas al público hasta el Concilio Vaticano II, hasta principios de los años 60, y además se decían en latín, con lo cual, bueno, pues el arte, la pintura, la escultura siempre tenía esa función didáctica. Santa Croce es famosa, aparte de ser inmensa, porque tiene esculturas de personajes muy famosos, ¿eh? Mirad, allí se van a conservar los monumentos funerarios importantísimos. Tenemos esculturas de Miguel Ángel, de Galileo, de Maquiavelo. Hay un cenotafio dedicado a Dante Alighieri. Bueno, lo de Dante es curiosísimo porque Dante era florentino, le expulsan de Florencia, no puede volver a la ciudad de Florencia, sabéis que se tiene que marchar a Rávena, pasa toda su vida en Rávena y se muere en Rávena. Yo las dos veces que he ido a Rávena he estado viendo la tumba de Dante Alighieri y resulta que después de que se muere en Rávena, como Dante tiene esa fama que tiene, los florentinos reclaman el cuerpo de Dante y los de Rávena les dicen que ni hablar. Pues si le echaron en vida y no le dejaron volver, que ellos vivió en Rávena, se murió en Rávena y que se quedan ellos con su monumento funerario. Entonces es curiosísimo porque la iglesia de Santa Croce es donde se conservan todos los monumentos funerarios de los personajes importantes florentinos. Y entonces hay un monumento funerario dedicado a Dante Alighieri, pero que está vacío. Porque yo os digo que su monumento y su cuerpo están en Rávena. Bueno, el poeta, como os decía, tuvo que exiliarse injustamente en el año 1301, murió en Rávena y Rávena se ha negado a devolver esos restos, ¿eh? Donde está su sepultura. Bueno, el monumento de Miguel Ángel fue diseñado por Giorgio Vasari y tiene decoración de esculturas, de pintura y de arquitectura. Es decir, Miguel Ángel fue escultor, arquitecto y pintor. Y lo que hace Giorgio Vasari es hacer un monumento funerario en el que se combina un poquito de todo esto. Entonces, es una estructura arquitectónica donde hay esculturas, pero también hay una pintura de Miguel Ángel. Y todo esto lo va a hacer Giorgio Vasari. Entonces, bueno, que sepáis que la tumba de Miguel Ángel está en Santa Croce. Aparte de, ya os digo, de personas muy importantes como Galileo, Maquiavelo, etc. En el año 1966 hubo una terrible inundación en la ciudad de Florencia que provocó muchos daños y, como os digo, que justo Santa Croce está muy cerquita del río Arno, bueno, pues se desbordó el río y la verdad es que los daños causaron fueron tremendos, los daños que se causaron fueron tremendos. Entonces, entre las obras que quedaron casi destruidas, que estaban en Santa Croce, tenemos la última cena de Giorgio Vasari, que la hizo entre 1546 y 1547. Os hablaré de ella más adelante, solamente os la quiero presentar ya que está aquí. La pintura pasó horas sumergida bajo las aguas en esa inundación. Su restauración en el año 66 era imposible, pero los italianos, que son grandes amantes de su patrimonio, lo que hicieron fue guardarla, almacenarla, pensando que a lo mejor en el futuro esto tenía arreglo y efectivamente así ha sido. Yo la verdad es que todas las veces que he ido a Florencia nunca la he podido ver hasta el 18, que fue ya cuando habían restaurado la cena de Vasari y está ya colgada y ha quedado absolutamente espectacular. Además, fijaros que como es de madera, pues ya sabéis que la madera se comba, en fin, hay muchos problemas. Y bueno, pues 40 años después, a principios de los años 2000, pues se han hecho muchas investigaciones y se ha recuperado la pintura por interacción de grandes profesionales, bueno, y del sector público y del sector privado. Solamente os la voy a presentar ya para que veáis un poquito. Esta es la cena de Vasari, y bueno, quedó, si tenéis tiempo en casa, buscar en internet, hay vídeos, de 5, tampoco, yo aquí tampoco me quiero entretener, pero hay vídeos de 5 o 7 minutos que hablan, o sea, presentan cómo estaba la cena de Vasari, cómo quedó prácticamente destruida y cómo ellos tuvieron la, bueno, pues, fueron lo suficientemente inteligentes para guardarla y decir, bueno, pues ahora no tenemos medios para restaurarla, pero puede que en un futuro sí, y ya os digo, el resultado actual es esta maravillosa pintura que tenéis en la actualidad. ¿Sí? No, está, para que os hagáis una idea, es que no se ha puesto nada de Santa Croce, porque como es gótica, la iglesia de Santa Croce es gótica enorme, ya os digo, es una iglesia enorme. El monumento funerario de Miguel Ángel está, según entras a Santa Croce, a la derecha. Y luego ya está el de Galileo, el de gente importante, el de Dante, el de gente importante. Y luego, llega un momento cuando te acercas al altar, que te hacen, por lo menos el recorrido lo tienen así diseñado. Pero como los italianos cambian mucho, no sé. Cuando llegas al altar y ya has visto toda la basílica de Santa Croce, sales por una puerta que está a la derecha del altar, y sales a una especie de patio y ahí está, por un lado, esto, mira, para que os dais idea, esto, veis, es la Basílica de Santa Croce. Se sale por una puertecita que hay aquí, que no sé si veis aquí algo oscuro donde tengo yo la cruz puesta, se sale por ahí. Bajas unas escaleritas y llegas a una especie de, bueno, pues como eran monjes, llegas a este recinto. Y esto es la Capilla Pacci, que por eso os estoy hablando de Santa Croce, porque quería presentarla un poco en el tiempo y en el espacio, aunque es gótica. Entonces, esto es la Capilla Pacci, porque si tú no sabes, yo en su día cuando estudié, a mí nadie me dijo que la Capilla Pacci estaba en Santa Croce, y para mí, claro, la estudias como un ente independiente. Entonces, a ti te pone, me ponían diapositivas en clase, y bueno, la Capilla Pacci, buscando la puerta de Florencia, la primera vez que fuimos y no la encontramos. Y luego yo, claro, cuando he ido en otras ocasiones, pues efectivamente tú vas a Santa Croce, sales por esa puerta y sales justo a esta especie de jardín, a este patio de los monjes, y aquí está la Capilla Pacci. Y este edificio que está enfrente, esto pertenece a ese jardín de Santa Croce. Pues este edificio que tenéis aquí al lado es donde están colgadas las pinturas. Y aquí es donde está la última cena de Giorgio Vasari. ¿Sí? Hay pinturas murales, hay otro tipo de pinturas, y la más destacada es la última cena de Giorgio Vasari. Bueno, pues esta es la primera imagen de esa Capilla Pacci. Los Pacci, ya sabéis, que es una familia aristocrática, ya os hablé un poquito el otro día de ellos, que hicieron la famosa conjura, la conjuración de los Pacci contra los Medici, que mataron a Giuliano de Medici, hirieron a su hermano Lorenzo, y después Lorenzo se encargó de que acabaran con ellos y los colgaran del Palacio de la Señoría de Florencia durante días, como ejemplo de lo que les pasa a quien se mete con los Medici. Bueno, pues esta capilla la costea la familia Pacci, por eso se llama Capilla Pacci, y esto ya os digo que es donde está esa parte del Museo Pictórico. Bueno, aquí os pongo un primer plano de esa Capilla Pacci. Es pequeñita, ¿eh? Y es un poco el mismo concepto que la Sacristía Vieja, es de Brunelleschi, ¿eh? Por eso la tengo aquí incluida, y bueno, pues es un concepto de planta centralizada, exactamente igual. Es más grande que la sacristía vieja, pero en el mismo concepto. Entonces, si os dais cuenta, tiene primero la capilla, se entra por aquí, por esta puerta. Entonces, hay un pórtico aquí, si os dais cuenta, con tres columnas a cada lado. El vano central es más grande, con un arco de medio punto grande, es una especie de arco de triunfo que nos da entrada a la Capilla Pacci. Aquí no sé si veis las escaleritas que bajan, es de la salida de la iglesia de Santa Croce. Bueno, pues bajas aquí y lo primero que ves es la Capilla Pacci. Bueno, pues mirar cómo está diseñada. Aquí tenemos un vano con un frontón triangular, característico del Renacimiento, la utilización de arco de medio punto, característica del Renacimiento, la utilización de columnas, y aquí en el fondo lo que tenemos son pilastras. La medida de la columna a la pilastra es la misma que de la columna a la columna. Es decir, volvemos con la utilización del módulo. La medida que toman los arquitectos cuatrocientistas como referencia para hacer todas sus edificaciones, que sean todas equilibradas, armónicas y perfectas. Bueno, pues esta es la capilla Pecci, de Brunelleschi en Santa Pecci. Esta capilla se le encarga a Brunelleschi en 1429 y está ubicada en ese claustro de la iglesia franciscana de Santa Croce. Es un edificio de pequeñas dimensiones, como os decía, con un pórtico cubierto con bóveda de cañón, donde se plasman las proporciones, la armonía y los elementos clásicos. ¿Dónde está la bóveda de cañón? Pues todo esto que vemos, o sea, el espacio entre la columna y la pilastra, eso está cubierto todo con bóveda de cañón. La fachada está compuesta por un pórtico de 6 columnas de orden compuesto y 6 pilastras en el interior, como os acabo de decir. El acceso se realiza a través de un gran arco de medio punto central a modo de arco de triunfo. La zona de las columnas está cubierta con bóveda de cañón con casetones y la zona del arco con cúpula. Es decir, lo que hemos dicho, un pórtico hexástilo, con columnas a la parte exterior y pilastras al interior. Este tramo tiene bóveda de cañón con casetones, este también, y en cambio este tiene la copa. ¿Vale? Una vez que entramos dentro, ese es el exterior, la planta es centralizada, se inspira en la sacristía vieja de San Lorenzo, pero va a ser muchísimo más complejo. Está cubierta por una cúpula gallonada sobre pechinas. Si os dais cuenta, las estructuras son siempre igual. Mira, esto es la capilla Pecci. Que si os dais cuenta, si no lo conocéis muy bien, pues podéis pensar tranquilamente que es la sacristía de San Lorenzo si uno no lo conoce bien. Truco para saber qué es la capilla Pecci. Mirad estos medallones de cerámica vidriada. Claro, claro. Pero Donatello hacía escultura, no hacía pintura. Entonces, estos medallones de cerámica vidriada es lo que nos hacen distinguir a primer golpe de vista la capilla Pecci. Hombre, yo la distingo, pero si no eres muy... Yo entiendo que al principio cuesta, entonces, pues bueno, los medallones de cerámica vidriada son los que nos van a hacer distinguir una de otra. Bueno, como os decía, mirad, esta es la imagen, antes la hemos visto de frente. Y aquí la tenemos viendo, esto es un poco lo que tú te encuentras cuando bajas por esas escaleras desde Santa Croce. Entonces, vas a encontrarte la capilla Pecci así, y como veis, en los lados de las columnas tenemos esa bóveda de cañón con casetones. Aquí se ven muy bien las columnas al exterior y las pilastras al interior. Aquí tendríamos la otra bóveda de cañón con casetones y aquí en la parte central, que se corresponde con ese arco de medio punto a modo de arco de triunfo, tendríamos esa cúpula. ¿De acuerdo? Esa estructura centralizada. El interior está decorado pues con esa cúpula con gallones, con pilastras, con arcos de piedra serena gris sobre enfoscado blanco, poniendo otra vez de manifiesto esa bicromía tan característica de Florencia. Y que a lo mejor nos podemos confundir la capilla Pecci con la sacristía vieja si no estamos muy duchos. Pero desde luego que estamos en Florencia, lo tenemos clarísimo, porque ese contraste entre enfoscado claro y piedra serena gris solo se va a dar en la ciudad de Florencia. Entonces, mira, esto es el interior de la capilla Pecci. Dime.
Si me hubiera dado la contraste de los colores de la piedra de
No, ellos utilizan lo que tienen. Entonces, para que te hagas una idea, la piedra serena de color gris es de la zona de la Toscana. Entonces se utiliza ahí. Si tú te vas a Roma, cambia totalmente, se utiliza travertino. Y travertino es claro. Entonces, yo me partí de risa con la guía que hemos tenido. Que ellos le llaman mármol travertino y no es mármol, es piedra caliza, ¿verdad? Entonces, Antonio se ríe porque yo le decía a la guía que no es mármol, que es gris, pero ellos le llaman mármol travertino y no es mármol, es piedra caliza. Entonces, en Roma se usa travertino porque tienen muchísimas canteras de travertino. Entonces, prácticamente toda Roma está construida con travertino. No, el Coliseo... No, a ver... A ver, el mármol no se usa para construir, nunca. El Coliseo es de ladrillo, es de piedra, El mármol se utilizan placas de mármol al exterior para decorar, única y exclusivamente. ¿Eh? O sea, que cuando vosotros veáis un edificio quitando el Taj Mahal, el resto de los edificios están construidos en hormigón, el coliseo está construido en ladrillo, en hormigón, ¿eh? Con piedra, y luego al exterior le pusieron esas láminas de mármol, que hoy en día ya no queda nada. Ya sabéis que se utilizó todo durante el Renacimiento, se expolió todo, bueno, se ha utilizado para hacer otros edificios. Entonces, hoy en día lo que nos queda es la estructura, nos quedan los ladrillos, nos queda el hormigón y nos queda poco más. Pero del mármol no queda absolutamente nada porque se han utilizado en otros edificios. Por ejemplo, hay una frase en Roma que yo repito mucho, que, por ejemplo, en el panteón de Agripa, en el pórtico de acceso, tenía bronce. Entonces hay una frase muy italiana que dice, no hicieron bárbaro, se hicieron barberini. Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los barberini. Entonces el Papa Barberini lo que hizo fue quitar todo el bronce que había en el pórtico del panteón para construir el baldaquino de Bernini y otras cañones y más cosas. Pero vamos, arrasaron con todo, ¿no? Entonces, por eso todos los materiales importantes, o sea, todo lo que se hace con bronce, lo que se hace con materiales de ese calibre, al final es espolio de guerra. Pensar, por ejemplo, en la antigua Grecia, que hicieron dos esculturas maravillosas, la Atenea Partenos para el Partenón y el Zeus de Olimpia para el templo de Olimpia, que hizo Fidias en técnica criso-elefantina, es decir, con oro y marfil. El cuerpo era de marfil y luego el manto, etcétera, o el pepo que llevaba Atenea era de oro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan, dominan la ciudad, pues eso es un botín de guerra maravilloso. Tú lo fundes, te quedas con el oro por un lado, con el marfil por otro, y claro, nunca. A ver, la técnica criso-elefantina nació y murió en el siglo V antes de Cristo con Fidias, porque nadie más la utilizó, porque es un magnífico botín de guerra. Y con el bronce pasa lo mismo. Por eso no tenemos esculturas originales de Grecia, porque casi todas eran en bronce. Solo se conservan algunas que se hicieron en mármol, porque el bronce se funde para hacer cañones, para hacer armamento. Y entonces, como desgraciadamente al ser humano le importa más hacer la guerra que otras cosas, pues los romanos ya, por ejemplo, pues como tenían mucho mármol, pues construyen el mármol. Y claro, el mármol con el mármol no puedes hacer ni balas, ni cañones, ni nada, pues lo dejas y se mantiene. Pero las esculturas griegas es que se cuentan con los dedos, las que tenemos, y porque eran de mármol, si no, no se conserva prácticamente nada. Bueno, pues como os decía, la piedra serena gris es lo que hay en Florencia. Dime. No sé muy bien qué tipo de piedra es, yo se la llamo así, tal cual, piedra serena gris. Igual que al travertino sí que sé que es piedra caliza, aunque yo se empeñen en llamarle mármol, pero la piedra serena gris, dice un compañero que es muy quebradizo para construir y para escurrirte, ¿eh? Que nada más llegar se nos escurrió una señora y yo me asusté y por correr a coger a la señora me caí y así estoy. O sea que bueno, entonces el mármol es quebradizo, no soporta peso, se desgasta y en Roma hay que tener mucho cuidado porque tiene mucha tendencia a poner mármol en escalones, sobre todo en el borde del escalón. O sea, el escalón a lo mejor es de piedra y el borde te lo ponen el mármol, con lo cual pisas y te escurres, ¿eh? Pues efectivamente, entonces el mármol se emplea, pues eso, en láminas, pues igual que nosotros, igual tipo azulejo que lo que usamos nosotros en los baños, pues así para lo que es el exterior, pero nunca como para construir, ¿eh? Bueno, pues eso es, esta es la famosísima Capilla Pacci. Bueno, pero porque serán sitios donde no hay cosas sustentantes encima, o sea, tú no puedes hacer el como me preguntaban aquí, el Coliseo en mármol, porque eso se cae, ¿eh? El Coliseo tiene que ir con un cristo pórtico, con hormigón, con ladrillo, en fin, con otro tipo de estructuras que ya os explicarán en arte clásico, que es a qué le corresponde, porque si no yo si me pongo aquí a explicarlo, que no tengo ningún inconveniente, no acabamos. Vale, seguimos. No lo tengo muy fresco, acabo de venir de Roma, con lo cual. Bueno, Brunelleschi, el Hospital de los Inocentes. Bueno, la otra gran obra por la que es conocida Filippo Brunelleschi, aparte por la Capilla Pacci, por San Lorenzo, y por el Santo Espíritu, es, sin lugar a dudas, el Hospital de los Inocentes. Es una obra de 1419 y mirar, yo os decía el otro día, os comentaba que leyerais a Wolfflin el libro de conceptos fundamentales en la historia del arte. Y entonces, si la cúpula marca la verticalidad, el Hospital de los Inocentes marca la horizontalidad, que son los dos elementos típicamente renacentistas. Entonces, el concepto de espacio arquitectónico en la arquitectura occidental se va a definir como el edificio en sí mismo y en relación con el entorno. Y tiene esa doble faceta arquitectónica y urbanística. Mirar, este concepto de urbanismo empieza a surgir en el Renacimiento. Antes no existía. Entonces, Brunelleschi, cuando se le plantean hacer este edificio del Hospital de los Inocentes, empieza a tener en cuenta ciertas cosas. El primero que va a crear una plaza con sentido urbanístico, que ya lo veremos, va a ser Miguel Ángel en el Capitolio, ¿eh? Pero ya empieza a haber ese concepto de importancia del urbanismo. Alberti, que es el primer gran teórico del Renacimiento, indicaba que la calle resultaría mucho más bella si todos los pórticos estuvieran hechos del mismo modo y los edificios destinados a viviendas estuvieran bien alineados unos con otros y no más altos unos que otros. Esta es una frase textual de León Bautista Alberti en De re edificatoria, de su libro, en 1450. Bueno, esto para nosotros ya nos parece perogrullo. Bueno, pero en aquella época no. O sea, las casas tenían distintas alturas, estaban a distintos niveles y no había ningún concepto de la estética y del urbanismo. Venimos de una sociedad medieval. Y entonces, fijaros, cuando nos dice Alberti que los pórticos debían de estar hechos del mismo modo y que las viviendas debían de estar alineadas y no más altas unas que otras, por primera vez, León Bautista Alberti, en 1450, está hablando de cómo debería de ser una ciudad y no cómo era en realidad las ciudades medievales. Alberti reivindica un vínculo entre edificio. Reivindica un vínculo entre el edificio y su espacio exterior del que dependía la creación del espacio urbano. Y esto va vinculado a una formulación de la nueva ciudad ideal. Empiezan a surgir los conceptos de ciudad ideal que no había surgido hasta este momento. Un ejemplo fundamental va a ser el pórtico del Hospital de los Inocentes de Brunelleschi, concebido ya en relación con la Piazza de la Annunziata. La Piazza de la Annunziata es una plaza florentina. Y el otro ya gran ejemplo, donde se va a definir ya el primer sentido, una plaza con sentido urbanístico auténtico, pues es el Capitolio en Roma, que ya lo veremos cuando estudiemos a Miguel Ángel. Bueno, ahora se recupera el lenguaje clásico y se toma como modelo la perspectiva, la proporción, la armonía, y el edificio tiene que guardar una armonía entre las partes y el todo. Entonces, en el Hospital de los Inocentes, al igual que en la Basílica de la San Lorenzo, pues son edificios que están basados en esa proporción. En 1450 ya os digo que Alberti va a ser el primer teórico que plasma esto en De re edificatoria, y el Hospital de los Inocentes, que va a proyectar Filippo Brunelleschi entre 1419 y 1427, luego va a ser terminado por Francesco della Luna y va a ser el mejor ejemplo que vamos a tener. Se llama el Hospital de los Inocentes porque era un orfanato. Ahí era donde abandonaban a los niños que no querían, ¿eh? Entonces había una especie de torno para que no se viera a las madres o a quien llevara al bebé. No es como los de los claustros de los monasterios nuestros. Pues ahí había una especie de torno donde depositaban al bebé, llamaban a una especie de timbre, avisaban y entonces pues se recogía el niño. Y esta, ya os digo, por eso se llama el Hospital de los Inocentes, ¿no? Era un orfanato de los niños abandonados y está ubicado en esa piazza de la Annunziata. Y va a ser el primer edificio de arquitectura plenamente renacentista de carácter civil, porque lo que hemos visto hasta ahora son iglesias, la Capilla Pacci, la Sacristía, San Lorenzo, el Espíritu Santo. Entonces, el edificio está elevado sobre el nivel de la plaza por una serie de escalones que recorren toda su fachada y fue construido en varias fases. La primera, ya os digo, la hace Filippo Brunelleschi y después se va a ir añadiendo la parte posterior, ¿eh? Le añaden un ático después de Brunelleschi y ya sin las pilastras que había decidido Brunelleschi poner aquí. Destaca su galería frente a la Plaza de la Anunciata y fue encargado por el gremio de las sedas. Si os acordáis, el otro día hablábamos que el gremio de la lana es quien encarga la cúpula, pues el gremio de la seda es quien va a encargar la edificación de este Hospital de los Inocentes. Era uno de los gremios más ricos de la ciudad y como la mayor parte de las cofradías, pues asumían obras filantrópicas. En este caso, mandar a hacer un orfanato, costear ese edificio y luego costear el orfanato como tal. En el extremo izquierdo del pórtico estaba el torno de piedra para dejar a los niños sin que se viese a los padres. Una cofradía, bueno, pues siguen existiendo las cofradías en la actualidad. Una cofradía es una reunión de personas con intereses comunes, en este caso del gremio de la lana, del gremio de la seda. Hoy en día las cofradías son más bien, en España son más bien religiosas, vinculadas a las Semanas Santas y cosas así. Entonces es una serie de personas vinculadas a ese gremio de la seda o de la lana que se reúnen y entonces toman decisiones de en qué invierten su dinero, cómo lo hacen y por qué. ¿Y qué es un gremio? Por lo mismo, una reunión, ¿vas a oír hablar de lo que es un gremio? Bueno, un gremio, ya no existen, pero un gremio iba por profesiones. Lo mismo. No, es lo mismo. No. El gremio, a ver, los gremios, para que os hagáis idea, ahí en el gremio participa toda la gente del sector de la lana o toda la gente del sector de la seda. Y la cofradía ya son los altos cargos de ese sector, no tienen nada que ver, ¿eh? O sea, un gremio es lo que acoge a toda la gente que trabaja en un mismo oficio y una cofradía lo que coge es a la directiva de ese oficio, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, ya, mira, eso ya no compete a la clase y me voy a entretener mucho. Busca el concepto de cofradía y lo buscas, ¿vale? Vale. Bueno, pues como os decía, ahí es donde se dejaban los niños y el hospital marca la horizontalidad con su logia exterior y generando un sentido de proporción y de ritmo repitiendo el módulo, ¿eh? Y entonces vais a ver, el módulo lo que va a hacer, ahora lo veremos, va. El módulo está marcado por el intercolumnio. El intercolumnio es el espacio que hay entre una columna y la siguiente. El espacio que hay entre una columna y la siguiente es el mismo que va a haber desde la columna hasta el fondo del pórtico. Con lo cual se forma un espacio cúbico perfecto. Igual que en la sacristía de San Lorenzo, igual que en la capilla Pache. Bueno, la galería que va a diseñar Brunelleschi es una construcción, ya os digo, muy conocida. Utiliza columnas clásicas, arcos de medio punto, es decir, estamos en un edificio totalmente clasicista. En el pórtico de los Inocentes articula un espacio con ese módulo que él previamente establece y el ancho del intercolumnio, como os decía, del pórtico es igual al alto de las columnas y así igual al fondo, con lo cual se forma un cubo perfecto. Y ese módulo lo va a repetir 9 veces. Entonces, por eso todas las columnas están a la misma distancia, y la misma distancia de la columna a lo que es el fondo, y la misma distancia a la altura de las columnas. Entonces, ya os digo, forma un cubo perfecto que va a repetir 9 metros. Es decir, lo que hace Brunelleschi es racionalizar el espacio. En este sentido es tremendamente moderno. O sea, ya lo que hace es emplear las matemáticas, la geometría, de una forma totalmente racional. Y la perfección de las dimensiones del edificio y de los volúmenes, pues es ya totalmente racionalizada. Bueno. En el hospital utiliza los órdenes clásicos, ¿eh? Con arco y con columna, y estos órdenes le permiten hacer ese espacio racional. Utiliza el orden compuesto, que es el orden romano por excelencia. Ya sabéis que los griegos usaban dórico y jónico. Os digo, a partir del siglo IV empiezan a utilizar el corintio, solo en interiores, y los romanos utilizan el corintio y el compuesto. El compuesto es sencillamente agregarle volutas al orden corintio, entonces hacerle más decorativo. Es el orden que crean los romanos y es el que más les gusta, entonces porque es una creación propia y se va a utilizar mucho y él lo va a utilizar aquí. En los extremos de las arquerías, Brunelleschi va a poner pilastras sin alterar ese ritmo. El pórtico es la creación del módulo básico y está cubierto con una bóveda vaída. ¿Qué es una bóveda vaída? Aquí entramos en otro concepto. Recibe el nombre de bóveda vaída, y además lo podéis ver escrito con B o con V, porque se puede escribir de las formas, de las dos maneras. Recibe el nombre de bóveda vaída, o popularmente se la conoce como bóveda de pañuelo, que a lo mejor habéis oído esa terminología más. ¿Por qué? Porque su forma es parecida a un pañuelo. Si mojamos un pañuelo y le damos la vuelta, pues nos sería esa forma parecida. Entonces, esto, por ejemplo, si habéis estado en la Catedral de Jaén, es lo que emplea Andrés de Valdelvira, el arquitecto español, en la Catedral de Jaén. Es decir, es una bóveda un poquito plana. No sé si tengo alguna foto. ¿Tengo una foto? No. Voy a buscaros un momentito una bóveda vaída para que lo veáis. Voy a compartir con vosotros. ¿Veis? Bueno, pues me he cogido la mejor precisamente. Esta. Mirad, ¿veis? Esto es una bóveda vaída. Es una bóveda, se la llama bóveda vaída o de pañuelo porque es el concepto como cuando mojamos un pañuelo y le damos la vuelta, se queda como con una especie de bolsa arriba, aunque luego baje. Entonces, cuando se queda así abolsado, pues ese es el concepto de bóveda vaída o de pañuelo. Entonces, ya os digo que se utiliza mucho la Catedral de Jaén, que es espectacular. Es una de las catedrales más espectaculares de España, aunque otras tienen más fama, la de Jaén. Jaén, Úbeda y Baeza son sitios absolutamente espectaculares, Y entonces, pues ahí la tenéis. No, está en un espacio normalmente en un cuadrado nunca. Como son espacios alargados, son espacios un poquito rectangulares, Pues ahí tenéis el concepto de lo que es una bóveda vaída o de pañuelo, ¿vale? Bueno, eso os estaba diciendo. Que se utiliza esa bóveda vaída y el módulo se puede repetir construyendo ese espacio. El muro queda subordinado a todo y en el muro lo que tenemos es unas ménsulas sobre las que descansa la bóveda vaída. Las bóvedas pueden descansar en un pilar, en una columna, y a veces cuando no soportan mucho peso encima, como es este caso que es un pórtico, pueden descansar sobre ménsula. Bueno, pues descansa sobre ménsulas. Y las ménsulas son ese elemento estructural, voladizo, corto, que se utilizan para soportar un arco, un balcón o un tipo de cubierta. Bueno, el Hospital de los Inocentes fue el orfanato de Florencia, como os decía. Se le encargó a Brunelleschi en 1419. Está frente a la iglesia y a la plaza de la Anunciata. Y, bueno, a ver, para que veáis aquí. Bueno, dentro del edificio hay dos claustros y una galería superior donde hay pinturas de Botticelli, de Della Robbia, incluso de Ghirlandaio, y esto es el Hospital de los Inocentes. ¿Sí? Mirad, esto es lo que va a hacer Filippo Brunelleschi, y luego en la parte superior ya os digo que la acaba otro arquitecto. Entonces, fijaros, está marcando esa horizontalidad característica del Renacimiento. En la parte superior, si os dais cuenta, hay vanos rematados con frontones triangulares, totalmente clásicos también. Y aquí lo que tenemos es, volvemos con el enfoscado claro y la piedra serena gris, columnas, arcos de medio punto, columnas, arcos de medio punto, repetidas 9 veces. Este es el acceso. Y aquí en las enjutas, lo que tenemos, yo creo que tengo algún detalle. Mirad, este es el detalle de las enjutas. En las enjutas, como era un hospital, era un orfanato para abandonar a los niños, pues la familia de la Robbia, Luca de la Robbia, le encargan una decoración de cerámica vidriada. Entonces, con esos niños fajados, A los niños hasta hace, el otro día una señora en una clase de senior me decía que a ella ya no, pero que su madre le hablaba de cómo fajaban a los niños. Y entonces, bueno, pues eso ha debido de ser, la señora tenía 70 años, pues eso ha debido de ser hasta a principios del siglo XX se seguía haciendo, Entonces, pues, no sé qué historias me contó de que para que no se les arqueara las piernas o no sé qué. Sí, porque yo le pregunté, porque yo siempre pregunto, yo lo veo en las pinturas, pero yo no entiendo por qué a los niños, los pobres padres los momificaban. Y esto ha sido una tradición desde muchos, como veis, en la Edad Media, en el Renacimiento, y nunca sabía por qué. Entonces siempre pregunto a ver si hay alguien que lo sabe. Y entonces me dijo que lo había una doctora en clase que me dijo que sí, que se hacía así. Pero no sé, yo no lo veo muy claro. Es una época que no había pañales desechables, me parece muy poco higiénico, pero en fin. Claro, pobrecito. Y le fajaban así para que se le corrigieran las piernas. Ah, bueno, para que no se movieran, vale. Claro, como un cesto, le dejabas ahí al niño como si fuera un cesto, ¿no? Claro. Hombre, eso de que los pongan así para que no se muevan lo pueden entender, pero vamos, pobrecitos. Bueno, pues ahí lo veis, ¿no? Los niños inocentes, el hospital de los inocentes. Entonces, en las enjutas, recordad que las enjutas es esta zona entre un arco y el siguiente. En las enjutas tenemos esos medallones de cerámica vidriada de Luca de la Robbia, que es uno de los grandes escultores del momento. Y aquí tenéis. Bueno. Y yo creo que con esto ya terminamos. Arcilio Rouroneles. Sí. Vale. ¿Dudas, preguntas sobre el tema de Brunelleschi? Bueno, os dejo la grabación.